Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio.
Ino Guridi, cantante y productora de sonido uruguaya, conocida por su anterior trabajo con Isla Panorama, estreno hace poquito proyecto solista con el lanzamiento de su disco Pasará, editado por Butterfly Records, en donde se sumerge en un viaje de investigación de las sonoridades del Río de la Plata con influencias de varios géneros. Recién, antes de empezar la nota, charlábamos del milongón que se escucha en esta canción que estamos Pasará.
Así
en
es.
Pasará, que es la que le da el nombre al disco. Bienvenida.
Muchas gracias. Qué alegría estar acá. Gracias por invitarme. Qué hermoso estudio. Nada, un placer estar acá.
Buenísimo. Contanos un poco de la canción que estamos escuchando.
Wow. Bueno, esta canción, como dijiste, se llama Pasará. Fue una canción que hice por primera vez en colaboración con alguien más. La verdad que vengo haciendo música sola muchos años y bueno, con este disco me abrí bastante a la posibilidad de imaginar otros músicos interviniendo mis canciones y demás. Pero siendo totalmente honesta, creo que hay como a veces un abuso del feat, ¿no? Como por un tema de intereses, de followers, de esas cosas. Y a mí como que no me gustaba mucho la idea de tener un feat en el que, bueno, artística, o sea, que fuera genuinamente por un interés artístico. Uh-huh. Y en algún momento di con la música de Tayo, que es un artista de Tacuarembó, que está viviendo acá en Montevideo. Escuché un disco de él que se llama Atropellados y me partió su sensibilidad, su voz, sus letras, su música. Encontré que él mezclaba muy bien como esto de lo, como de lo criollo con lo pop, ¿no? Que es algo que no venía viendo mucho porque creo que Montevideo tiene una movida más de rock indie, ¿no? Uh-huh. Que está eso, está más en el rock. Yo creo que el disco de Tayo está más como en el folclore y el pop y el trap, en algo más eso, agarrado de las raíces, sí, de Uruguay. Eso a mí me sensibilizó mucho, me puse en contacto virtual con Tayo.
Y se hicieron amigos.
Y nos hicimos amigos. Y literalmente escribimos Pasará porque un domingo yo había hecho el estribillo sola y el lunes me animé y le dije, Tayo, hagamos un tema juntos. Y me dice, buenísimo, ¿qué tenés? El lunes. Un y estribillo. Yo tenía el archivo domingo.
A la distancia.
A la distancia, sí, sí, sí. La noche anterior había hecho. Era el arpegiador ese, el ta-na-na-na, decía pasará y no sé qué. Le dije, tengo esto, pero se lo mandé por mandarle algo, literalmente. Sí, sí, sí. Me dijo, ah, está bueno. ¿Y de qué habla? Y esto, y lo otro. Lo fuimos escribiendo por WhatsApp. Yo compuse, digamos, las partes que canto. Tayo compuso la parte que canta él, pero también usando algunas palabras que habíamos usado en esa charla. Y yo estaba como muy obsesionada con el milongón, porque me pareció como un género, o sea, uruguayo del que se sabe o del que no hay tanta abundancia. El milongón no es lo mismo que la milonga, ¿no? El milongón es más lento, es más melancólico y yo resueno mucho con eso. Y tiene algo como hasta medio hipnótico. Entonces me parece que este tema Pasará tiene, bueno, esa historia de esa colaboración con Tayo, que finalmente terminamos haciéndonos amigos, que mezcla las guitarras criollas que toca Tayo en el tema, muy del interior, con sintetizadores y con una base que compuse, pero que tocó Francisco Chenique, mi baterista del disco, que es eso, que es un milongón, es un... un poquito más rápido, pero nada, es re loco porque suena como para mí, como un hit de radio, ¿no? Como que tiene esa estética medio estribillo, estrofa, pero en realidad tiene una variedad de influencias bastante grande. Incluso podría sentir que tiene hasta algo de kraut, de kraut,
kraut alemán, rock alemán.
Kraut rock alemán, porque es como eso, sí, lo tiene. Yo escucho mucho kraut rock alemán y me parece que tiene un poquito también de eso, de los sintes.
¿Cuándo se genera el traspaso de Isla Panorama a este proyecto solista, Ino?
Hermosa pregunta, porque es bastante graciosa la respuesta. Un día estaba hablando con Ernesto Tavares de Taylor's Problems, amigo y también colaborador de este disco. Ya con el disco bastante avanzado, yo seguía creyendo que era Isla Panorama. y hablando con Ernesto, que lo invité a cantar una canción, Ernesto es muy... muy asertivo como con las cosas que te dice, Y me dijo, che, mirá, para mí este disco es Sino Guridi, no es Isla Panorama. Y yo le dije que era un atrevido, pero que le iba a dar una semana para pensarlo yo.
Para pensar por qué era Hino y no Isla.
Como que yo no soy una persona cerrada. O sea, a mí me encanta que alguien me ponga como a pensar a ver si lo que yo creo es así o puedo modificar. Como que soy reabierta en eso. Entonces fue como, me choca que me digas esto, pero hay algo acá que me parece que podés llegar a tener razón y necesito una semana para procesarlo. Entonces, nada, en algún momento bastante adelante del disco, se me ocurrió con la sugerencia de Ernesto que, bueno, que este proyecto es Hino Guridi, así como él me dijo que hay una tradición muy hermosa de mujeres cantautoras del Uruguay, Vera Sienra, Silvia Meyer, Ana Prada. Me parece que toda nuestra tradición de mujeres músicas tienen nombre, se ponen como un poco su nombre y su apellido, Vera Sienra, no sé, Mariana Ingold. Como que viniendo de esa tradición también las había investigado mucho a esas mujeres y me parecía lindo ya no tener que usar un seudónimo. Me imaginé también a partir de eso como muchos discos bajo mi nombre, mi identidad, también el tema de mi apellido, si bien no se nota a primera vista, obviamente vengo de una familia musical y durante muchos años quise que quizás no se supiera o que no fuera parte importante de mi presentación, entonces ponerme Isla Panorama estaba bueno. Y ahora está, que estoy en otro momento de mi vida, me parece re lindo ponerme Hino Guridi, mi apodo, digamos, y mi apellido, y como algo así de autor.
Lo que contabas recién me hizo acordar de que hiciste una playlist con los que fueron las referencias musicales del disco, ¿no? Conscientes o inconscientes, aclarabas en redes.
Total, sí, porque no, realmente las elegí las canciones todas después del disco.
Claro.
Yo mientras lo hacía...
No estabas pensando
en ni idea qué estaba haciendo. O sea.
Que empieza por la primera que a mí me aparece es Esta Noche de Jaime Ross.
Tal cual,
que,
sí.
Que es referencia a, si no me equivoco, Mora. La canción Mora.
Exactamente, Moras, exacto. Sí, es una historia muy linda esa. Resulta que, bueno, en esta investigación que les cuento que hice para el disco, que tuvo mucho que ver la música uruguaya.
Ahí la escuchamos de fondo.
Dale. ¿Le hablo de arriba? ¿O?
Sí, seguro.
Ah, dale. Bueno, Moras es una canción que hace un poco honor a un disco de Jaime Ross que se llama 7 y 3 y una canción dentro de ese disco que se llama Esta Noche. ¿Qué pasa? Yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo hago pop en uruguayo? ¿No? Porque uruguayos que hacen pop hay un montón. Pero ¿cómo sería hacer pop en uruguayo? Como sintetizar la idea de candombe beat, la idea de folclore y hacer que suene como de ahora. Como que esa era mi búsqueda un poco dentro del disco. En eso, claro, ¿qué hace Jaime Ross en 7 y 3? Dice, voy a suplantar a mi baterista por una caja de ritmo. Muy Daft Punk, convengamos.
Claro, sí.
Como yo soy apasionada investigadora, digo, realmente... Llegar a ese concepto me pareció algo hermoso, visionario, que se alineaba con la búsqueda que yo estaba teniendo en el disco. Entonces, en una charla muy informal con Luis Angelero, quien fue el que terminó haciendo el mastering de mi disco, Luis me dice, ah, qué bueno, ¿sabés qué? Fran Nasser, el hijo de Jorge Nasser, que toca el bajo, tocaba el bajo con Jaime Ross en ese disco, tiene la Roland 707 que usó Jaime con Jorge Nasser para 7 y 3. La tiene en su estudio, la encontró en un ropero, la mandó a arreglar y la tiene en el estudio. Ja, ja, ja.
Maravilloso.
Hermoso. Yo quedé en shock y le digo, ¿y si le mando un mensaje a Fran Nasser? ¿Decís que se copa prestármela? Así fue Fran Nasser, un amor, le agradezco, pero millones, la generosidad que tuvo conmigo de invitarme a su estudio a grabar con la Roland, mística esta, las cosas que yo compuse en MIDI, digamos, las pasamos por esa caja y las grabamos. Y pasó algo muy hermoso también, que es que al estudio de Fran Nasser fuimos con Fran Echenique, que es mi baterista, que es hijo también de baterista de Jaime Ross.
El suplantado por
el suplantado por la misma caja, ¿no? Pero más allá de eso, éramos los tres como... O sea, era la primera vez que Fran también se conocía con Fran. O claro. sea, Echenique con Nasser. Y yo conociendo a Fran Nasser por primera vez también. Y creo que esa situación... de encontrarnos como hijos de haciendo nuestras cosas, como que fue muy emocionante. Fran fue muy generoso con invitarnos. También fuimos con Krishna de la Valle, que fue la persona que me mezcló el disco, que es mi compañero de banda también. Esa situación fue bastante increíble. Y después de ahí, hablando con Fran Echenique, digamos, mi baterista, le digo, che, ¿y si le decimos a Jorge que toque el bajo? Porque Jorge Nasser tocó el bajo en 7 y 3. Y ahí ya estábamos cerrando el círculo, porque el WhatsApp lo podíamos conseguir por Fran, que ya nos había conocido. Entonces, con mucho mucho nervio, le mando un WhatsApp a Jorge Nasser preguntándole si le interesaba tocar el bajo en el tema, que habíamos conseguido la caja de ritmo.
Ahí va.
Dijo, bueno, mandame el tema y te digo. Como cualquier persona con sentido común. Uh-huh. Y le mandé el tema, la maqueta. Me dice, pa, tiene mucha onda. Está buenísimo, dale, vamos. Entonces, bueno, terminamos invitando a Jorge Nasser a grabar el bajo. Lo compuse yo, pero obviamente Jorge le puso su magia.
Eso, vos paréntesis, componés sí. todas las percusiones, los bajos, las guitarras desde la compu.
Desde
y
la
después
compu.
Empieza todo el resto.
Exacto, y también compongo a veces desde el bajo tocado, pero yo no sé tocar el bajo. Pero, no sé, me sale la idea y como que la voy buscando. A veces la corto y la pego, uh-huh. la armo como un Frankenstein y después voy y le pido a un músico de verdad que lo toque. como este caso.
Pero generalmente empiezan por dónde las canciones.
Por los bajos.
¿Por los bajos?
Por los bajos muchas veces. ¿Mira? Y por otras hago como loops de teclado. Cuanto más básico, mejor. Por eso creo que un poco el tema del bajo, que es como una nota a la vez, ¿viste?
Que abre un poco más las posibilidades de...
De poder ser creativa arriba. Claro. De no estar condicionada necesariamente por eso que esté sonando atrás. Entonces lo que hago es como un loop y me siento con el loop y le canto arriba.
Ahí va.
Y en esa cantada que aparece sola, que me parece que, bueno, todos los músicos hablan de... del proceso de composición como una cosa muy inconsciente. Vos no estás muy a cargo. Es una información que te baja, uh-huh. que después de que te baja le faltan partes, está desordenada, y ahí es donde empieza el trabajo de convertir la canción en algo terminado. Ahí entra el trabajo. Pero la composición misma me parece que es algo como re inconsciente.
Claro.
Entonces, eso, me dejo como durante 10 minutos cantarle arriba una base hasta que en un momento... aparece una idea, una palabra, un ritmo, una estructura a veces.
Ahí va.
Que me dispara, acá hay un tema por el que puedo trabajar.
Para este disco, por ejemplo, está La Isla, que es la canción que se suma a la música de Uniradio hoy.
Vamos.
Que es una de las más antiguas, por así decirlo, del disco. Se separan así en las que ya estaban de repente hechas desde hace más tiempo y las que compusiste específicamente para el disco, ya sabiendo que se venía el disco, digamos.
Totalmente, exacto. Sí, hay las dos canciones que ya venían de antes eran La Isla y Días.
Ahí va.
Todas las otras fueron puestas en una especie de Street Fighter entre sí mismas, que era yo partí de la canción Días... Y dije, si voy a sumar una canción a este disco, tiene que ser igual de buena o mejor que Días. Entonces empecé a componer y iba sumando 3-4 canciones. De repente aparecía una quinta que le hacía KO a todas las otras.
Iba subiendo la vara.
Las puse a pelear a las canciones pobres. Y bueno, en ese proceso fue que fueron surgiendo las demás en un plazo de como 2 años. O sea, fue... pandemia.
De la pandemia para acá.
Para acá. Sí.
Ahí va. Fuiste grabando y regrabando.
Grabando y regrabando hasta que empezó a tener como un sentido para mí que las canciones que yo iba eligiendo tenían sustancia. Como que sentía que las canciones se tenían que poder defender bien solas en un fogón, en un ukelele o recontra hiperproducidas. Ese es como el punto común que tienen las canciones. Por eso me parece que igual hay como géneros re distintos entre ellas. Pero que lo que tienen en común para mí es que son canciones que se sostienen solas. Uh-huh. No quería hacer un disco que tuviera una canción que esté buena y que el resto fueran tipo relleno. Uh-huh. Quería hacer un disco que cada canción tuviera una razón por la cual estar ahí y su valor propio y como eso, que fuera sólido. Como estuve en esa búsqueda.
Cada canción tiene su personalidad aparte, porque si bien hay toda una atmósfera que envuelve al disco, dijiste nostalgia en un momento de la nota y yo pensé que había algo de eso igual.
Total, total.
En Pasará.
Sí, Pasará sobre todo.
Bueno, es un milongo.
Es un milongo, exacto, exactamente.
Me mencionabas que el disco lo produjiste tú junto a Krishna. ¿Qué vino primero en vos? ¿El amor por tocar sintetizadores o la producción musical?
Muy buena pregunta. En realidad primero la producción, porque para el sinte tuve que trabajar un año en Sudamérica y ahorrar como loca. Sí, por las dudas, el disco lo produje yo enteramente y Krishna lo mezcló y hizo grabaciones adicionales.
Ahí va.
Me importa pila eso porque es primero... raro ser mujer productora porque hay muy pocas, y segundo porque estoy re orgullosa de este trabajo y me encanta, o sea, me cuesta un montón asumirlo, pero qué más que fui capaz de producir mi propio disco. Pasó que ¿qué me estabas preguntando? Ya me olvidé.
¿Qué vino primero, si la producción o el sinte?
La producción y el sinte, eso. Primero vino la producción porque... los sintes demoraron en llegar y yo empecé con un teclado de tienda inglesa que era un Elegance J961.
Elegance.
Okay. Y ese teclado, lo que yo hacía era lo transponía como a menos 9. No sé por qué, porque me parecía que sonaba mejor. Y lo grababa con un micrófono de como de Skype. Al parlante a Audacity.
Todo de máxima calidad.
Exacto.
Sí, todo de extrema calidad.
Esas grabaciones las pueden encontrar en inoino.bandcamp.com. Todavía existen.
Bandcamp actual. No, es otro separado.
En realidad es viejo. Fue mi primer Bandcamp.
Primer Bandcamp que sigue público.
Que sigue público. Sí, está todo ahí. Y hacía música experimental. Que bueno, yo creo que la gente asumía que eran sintes, pero en realidad era un teclado de Elegance. Un órgano Elegance. Entonces, bueno, muchos años de estar tocando con ese órgano Elegance. Con un par de Casio. Un Casio de juguete. Un Casio medio también de juguete. Era aquella época en la que, bueno, el indie proliferaba en internet, se escuchaba Coco Rossi, se escuchaba, Soco, Theoretical Girl, no sé, un montón de proyectos que venían como de Europa.
Estamos hablando de cerca del 2010
2008, antes. 2008, por ahí, MySpace. Yo curtí mucho eso, y porque era como mi primer acceso a internet. Entonces eso, yo soñaba con tener un sinte. De ahí a que pudiera tener uno sabía que iba a estar re bravo. Entonces yo ya producía y yo ya grababa desde ese momento, desde mis más o menos 16 años. Me consideré productora porque bueno, con lo que había yo componía mis cosas. Y recién después a los 20 es que logro ahorrar y pedir que me traigan un microcore, o sea, fue toda una tranza conseguirlo.
¿Qué es el que usás hasta el día de hoy?
Es el que tengo hasta el día de hoy, un palo tiene. Ahora
y aparte viajó por Chile y todo, estuviste viviendo en Chile un montón de tiempo.
Sí, como casi 3 años, sí, me acompañó a todos lados ese microcore. Re compañero, lo amo mal.
Y no vas a estar tocando mañana.
Voy a estar gratis, tocando mañana gratis. Gratis para todo el mundo. Tienen que llevar mate, abrigo, porque es a las 12:15 del mediodía en la Plaza Cagancha.
Bien.
Tremendo. Así que los quienes estén escuchando, están todos invitados a que vayan, se pongan ahí en la Plaza Cagancha.
¿Vas a estar abriendo el escenario?
Sí, voy a estar abriendo el escenario. Sé que vas a estar tocando un rato antes la Cuarem 1080, unas cuadras. Hay toda una movida que va como de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Por eso de la peatonal, 18 de julio. Uh-huh. Y bueno, me invitaron a eso, a cantar unos temas, y ahí vamos con Krishna a tomar sola la cagancha.
Precioso. Y escuchen el disco, que está disponible en todas las plataformas.
En todas, en todas.
En Bandcamp, que mencionábamos recién, donde también pueden comprarlo, o en Spotify y en todo lo demás. Editado por Butterfly.
Little Butterfly, Little Records. Butterfly. Sí.
Nos vamos escuchando con mis amigos.
Me
¿qué
encanta.
Te parece?
Me encanta, me encanta.
Muchas gracias, Ino, por esta visita aquí en Uniradio.
Gracias a ustedes, por favor, y a toda la técnica allá atrás también.
Mi departamento está en el quinto piso. Es el número 8, estimada señora. ¡Qué curioso, Dios mío! ¡Y qué extraño! ¡Y qué coincidencia! Yo también vivo en el quinto piso, en el departamento número 8, estimado señor. ¡Qué curioso y qué coincidencia!
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.
Fuga de radio.